Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Protestas en Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas, sindicatos y otras organizaciones sociales pausaron sus movilizaciones.
COP26 en Escocia.
Inicia la cumbre del clima de Naciones Unidas.
Nicaragua decide.
Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones del 7 de noviembre.
Crisis en Sudán.
Continúan las protestas tras el golpe de Estado.
Tregua en la pandemia.
La Unión Europea y Gran Bretaña levantan restricciones para viajeros.
Crisis hídrica.
La Convención Constituyente chilena busca desprivatizar el agua en la nueva Carta Magna. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Punto muerto.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sindicatos y otras organizaciones sociales detienen sus movilizaciones.
La pausa inicia el sábado 30 de octubre y será por 5 jornadas, coincidiendo con el Día de los Difuntos y la independencia de la ciudad de Cuenca.
El presidente de la CONAIE, Leónidas Issa, aclaró que la idea no es suspender, sino regresar a las comunidades a pasar estos días y a seguir analizando.
La decisión coincide con la invitación del presidente Guillermo Lasso a una mesa de diálogo con los líderes sociales prevista para las próximas semanas.
Issa aclaró que la posibilidad de acudir al diálogo no la tomarán los dirigentes, sino todas las comunidades indígenas.
Y agregó que las protestas continuarán mientras no se atiendan sus pedidos, entre ellos volver al precio de los combustibles de junio.
El periodista Santiago Aguilar Morán, director de Radio La Calle, conversó con En Órbita sobre el significado de esta pausa en medio de la lucha popular.
Lo que sucede es que Leonidas Issa entiende la dispersión social que deviene del feriado, pero creo que sobre todo entiende la importancia simbólica que tiene la muerte en la cosmovisión de los ecuatorianos, en la cosmovisión del pueblo indígena, y que tiene que ver con unas tradiciones de cercanía y de convivencia familiar en torno a este suceso. Por eso es que creo que se hace esta pausa. Por lo tanto, de lo que se trata es precisamente de eso, de una pausa que la dirigencia utilizará para moldear una estrategia en miras de lo que viene. Y lo que viene es un escenario tanto de resistencia en las calles como la respuesta a la invitación que hizo el gobierno para dialogar y para proponer una salida acordada a esta crisis social que vive el Ecuador.
Según Aguilar, en los próximos días el clima social se va a ir calentando de forma paulatina a la espera de señales claras por parte del gobierno.
El feriado creo que nos va a dejar una mirada falsa del país y creo que los noticieros que son aliados del gobierno se van a dar a la tarea de mostrarnos esa visión de un país festivo, un país calmado, un país que se reactiva económicamente con las playas llenas, ¿no? con las carreteras llenas de autos y demás. Luego, lo que se viene es un calentamiento paulatino de la movilización hasta que el gobierno dé respuestas a las necesidades de la gente. Me parece que el Frente Popular, que aglutina a sindicatos y a varias organizaciones sociales, anunció que se movilizará apenas regresemos de este feriado. Ahí va a haber una acción social fuerte, importante y que irá increciendo en las calles.
El periodista se refirió a las expectativas de cara a la reunión de las comunidades indígenas con el presidente.
Y lo primero que se espera es que pueda llevarse a cabo, porque el movimiento indígena y los sectores sociales han puesto unas condiciones sobre las que el gobierno no está dispuesto a ceder. Los sectores sociales han dicho que se van a sentar a dialogar siempre y cuando, por ejemplo, se congele el precio de los combustibles, se deroguen algunos decretos, entre ellos el que permitía, por ejemplo, la elevación de este precio de los combustibles, pero que se derogue, no simplemente que se suspenda. Luego también que se suspenda el decreto sobre la privatización del servicio eléctrico, que es un decreto que se emitió esta semana. Es decir, los requisitos, las condiciones que pone el movimiento indígena son poco difíciles de cumplir para el gobierno, dado que lo que está haciendo básicamente es cumplir con la agenda, con las imposiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Las movilizaciones de esta semana se dieron bajo el despliegue de militares en las calles por el estado de excepción decretado por el gobierno el 18 de octubre.
Los manifestantes marchan contra la política económica liberal de Lasso y las subas constantes en los precios de los combustibles.
Relevante.
Inicia la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP26, en Glasgow, Escocia.
Desde el domingo 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, delegaciones de casi 200 países debatirán medidas para controlar la emergencia ambiental.
Debido a la pandemia del coronavirus, la instancia debió aplazarse un año y fue programada para este 2021.
El evento comenzará con el encuentro de los mandatarios y en su segunda semana se concentrará en la negociación de los compromisos de las naciones a asumir.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó su presencia, en tanto el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin intervendrán de forma telemática.
Entre los retos de la cumbre se espera que los países se sumen a la meta de reducir los gases de efecto invernadero para 2030 y las cero emisiones de carbono para 2050.
También se aguardan compromisos sobre la eliminación del carbón como fuente de energía e incentivar el uso de automóviles eléctricos.
A esto se suma la confirmación de fondos para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
En tanto, el sábado 30 y domingo 31 de octubre será la cumbre del G20.
Los representantes de las 20 mayores economías del mundo se reunirán en Roma, ciudad blindada por el gobierno italiano ante posibles protestas.
Entre los encuentros más esperados está el de Biden con su par francés, Emmanuel Macron, tras una crisis diplomática vinculada a asuntos de defensa.
En su primera reunión, luego de la decisión de Australia de romper un contrato con París para la entrega de submarinos, para firmar uno nuevo con Washington.
La cumbre del G20 tiene como temas centrales la lucha contra la pandemia y la situación climática a modo de previa de la COP26.
Elecciones en Nicaragua.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional enfrenta a la oposición y así como a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea.
Así lo confirma Sputnik, el docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Nicaragua, Leonardo González.
A criterio del académico, el triunfo del sandinismo en 2006 demostró que podían volver al poder y transformar la realidad a pesar de la campaña en su contra.
El domingo 7 de noviembre, los nicaragüenses elegirán presidente, vicepresidente, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano.
Ortega, en el poder desde 2007, espera renovar su mandato en unos comicios donde participan candidatos de 5 partidos de la oposición.
Además del sandinismo, participan el Partido Liberal Constitucionalista, el Camino Cristiano Nicaragüense, la Alianza Liberal Nicaragüense.
Y también aparecen en la pugna el Partido Alianza por la República y el Partido Liberal Independiente.
El profesor Leonardo González explicó que en el país centroamericano existen 2 tipos diferentes de oposición política.
Una que trata de mantener el cauce jurídico institucional, ¿verdad?, respetando el poder electoral, y otra que trata de desvirtuarlo, ¿verdad?, pero con mecanismos internacionales. Entonces, la que trata de desvirtuarlo con mecanismos internacionales, esos ya no están participando en las elecciones porque cometieron delitos penales. Entonces, los partidos políticos que sí están participando, lo están haciendo no para acompañar la esperanza del pueblo de Nicaragua, no para acompañar la reorganización del poder. Esos partidos políticos que son oposición al FSLN, no están participando con el interés sano político, ético político, de querer venir a Nicaragua, a sus poderes, o estar en los poderes de Nicaragua, del Estado de Nicaragua, y transformar la realidad de los nicaragüenses.
De acuerdo con el analista, la única opción real de transformación para su país es el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Para los nicaragüenses, la opción para seguir teniendo dignidad, libertad, paz y desarrollo es el FSLN. Ninguno de esos partidos políticos de derecha le ha propuesto a Nicaragua ningún programa real de transformación de las circunstancias vitales de cada uno de los nicaragüenses. Ninguno. Solo es el FSLN el que está haciendo la propuesta real del poder para todos, porque vuelvo a la reforma constitucional del 2014. El concepto de democracia en Nicaragua cambió en el 2014. Ahora la democracia en Nicaragua no es representativa solo, ahora es directa y participativa. quiere decir que hay otra dimensión del ejercicio del poder en Nicaragua.
Para González, al igual que en Nicaragua, en varios países de la región, habrá instancias electorales claves para el futuro de Latinoamérica.
Necesitamos el intercambio entre hermanos y Latinoamérica tiene que unirse porque nuestras soberanías están en juego ante los poderes imperiales que están en crisis. Entonces, este 7 de noviembre, en noviembre, no solamente hay elecciones aquí, hay elecciones en Venezuela, hay elecciones en Chile, hay elecciones en varios territorios, en México, en donde se va a jugar mucho del futuro de Latinoamérica. Y hacemos un llamado a los hermanos latinoamericanos a que sigamos este camino, el camino de la soberanía y de la hermandad latinoamericana, el camino del anticolonialismo.
Era la palabra de Leonardo González, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Nicaragua.
Inestable.
Continúan las protestas en Sudán tras el golpe de Estado.
Al menos un militar murió y casi 60 resultaron heridos por los enfrentamientos, dijo a Sputnik el jefe del ejército Abdul Fattah Burhan.
El militar indicó que la policía no tiene información de fallecidos entre los civiles durante los disturbios.
La tensión se apoderó del país africano el lunes 25 de octubre, luego de la detención del primer ministro Abdalla Hamdok y de otros altos funcionarios.
Las Fuerzas Armadas disolvieron el Consejo Soberano de Transición y decretaron el estado de emergencia.
Este consejo es un organismo cívico-militar instaurado en agosto de 2019 tras el golpe de Estado que derrocó a Omar Bashir, presidente durante 30 años.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas comunicó que el ejército trabajará con la transición democrática hasta el traspaso de poder a un gobierno civil.
Para ello, la Junta Militar prevé confirmar el nombre del premier en los próximos días y adelantó que será un primer ministro tecnócrata.
Burhan prometió garantizar nuevas elecciones en julio de 2023.
Por la normalidad.
La Unión Europea y Gran Bretaña levantan restricciones para viajeros de diferentes partes del mundo a raíz de la pandemia.
El bloque comunitario recomendó aplicar la medida a personas provenientes de Argentina, Colombia, Perú y Namibia.
En el caso de los países latinoamericanos, se suman a Chile y Uruguay previamente autorizados.
La nueva lista incluye un total de 20 estados, entre ellos Arabia Saudí, Australia, Canadá, China, Nueva Zelanda y Ruanda.
Una condición de la Unión Europea es que estos países cumplan con la reciprocidad de apertura de fronteras.
En tanto, Gran Bretaña, isla principal del Reino Unido, donde se encuentra Inglaterra, Gales y Escocia, quitó a todos los países de su lista roja de COVID-19.
Las últimas naciones bajo restricciones eran Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Los viajeros vacunados contra el coronavirus de estos países ya no tendrán que cumplir cuarentena en un hotel acreditado por el gobierno británico.
Autoridades señalaron que la categoría roja se mantendría como medida de precaución en caso de que sea necesario en un futuro.
Cambio.
La Convención Constituyente chilena busca desprivatizar el agua en la nueva Carta Magna mientras el país atraviesa una grave crisis hídrica.
Si bien el tema aún no se discute en el órgano, más de 80 de los 155 convencionales se comprometieron a que la nueva constitución garantice el agua como derecho.
Fue a través de una campaña impulsada por Greenpeace, a la que adhirieron miles de personas a través de sus firmas.
Sobre el tema, Spundi conversó con el constituyente Manuel Wolodarski.
Mientras el agua siga siendo un privilegio de quienes la pueden pagar, es una violación a los derechos humanos de la cual el Estado de Chile no se ha hecho cargo. Es una necesidad a la que el país completo debe hacerse cargo, y para hacernos cargo requiere primero honestidad de parte de las personas que se encuentran implicadas y segundo, entender que no hay árboles, no hay monocultivos más importantes que una comunidad seca. Por lo tanto, en mi opinión, el derecho humano a la, o sea, el agua debe ser un derecho esencial, que todas y todos tengamos acceso a él, que no existan personas o monocultivos con más privilegios que una comunidad, para que en definitiva podamos apuntar a esa observación transversal que vemos en la constituyente chilena, que es apuntar hacia un buen vivir.
En enero de 2020, el Congreso discutió declararla bien de uso público, pero los parlamentarios de la coalición gobernante votaron en contra.
De esos 12 votos, 5 senadores tienen derechos de aprovechamiento hídricos, pero aún así no se abstuvieron de votar.
Al igual que en el Senado, en la Convención Constituyente hay 14 miembros poseedores de derechos de aguas Dos de ellos no lo declararon.
La constituyente chilena es un espacio para que los pueblos dialoguemos sin prejuicios, pero al mismo tiempo sin tabús, sin temas tabú, sin temas que queden afuera. Y desde esa perspectiva creo que por una parte el Senado se muestra a sí mismo como lo que queremos erradicar de la política chilena, pero al mismo tiempo nos marca el camino de lo que no debemos ser. Por lo tanto, también estamos aprendiendo, aunque sea de los malos ejemplos que recibimos.
La sequía afecta a varias zonas y el disparo acceso al agua se traduce en 383.204 viviendas del sector rural que no poseen tal recurso.
Actualmente, 104 comunas de 346 se encuentran bajo decretos de escasez hídrica en Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos.
Pundi también dialogó con la activista medioambiental y constituyente Francisco Camaño.
Este modelo que existe actualmente de privatizador del agua y que también genera un negocio especulativo con ella porque es un bien escaso, estamos ya con más de 100 comunas declaradas en escasez hídrica, por lo tanto se genera un bien especulativo que, como está siendo escaso, aumenta de valor tanto en lo que viene siendo la propiedad del agua y los derechos de agua principalmente, y consideramos que este bien tiene que ser desprivatizado en esta actual constitución, generando un modelo de gestión comunitaria donde se priorice el uso para el consumo humano, para los ecosistemas, para la agricultura de subsistencia y también para el uso industrial, siendo este un fin último.
Chile privatizó el agua durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 y consagró su propiedad privada en la Constitución de 1980.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.